Bienvenido a EcoBody Clinic Podcast. Desde la evidencia científica a la práctica clínica. Hoy en día, mantenerse actualizado es fundamental en nuestra profesión. Seguí nuestros episodios y mantenete informado con nosotros. Por información acerca de cursos, tratamientos y más, accede a www.ecobodyclinic.com.
Muy buenas, compañeros, y bienvenidos a nuestro quinto episodio de nuestro podcast de EcoBody Clinic. En el día de hoy me acompaña el licenciado Marcel Ruiz Sánchez. Marcel es fisioterapeuta, posgraduado en neurología, especializado en readaptación neuromuscular y es el director de Fisioclinics Palma de España. Muy buenas, Marcel. ¿Qué tal todo por allí?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Pues mira, muy bien. La verdad es que ahora mucho mejor después de estos momentos que hemos pasado. Ya empezamos a activarnos, a volver a la normalidad y con muchísima ilusión de seguir trabajando y de recuperar a nuestros pacientes.
Qué bien, Marce, qué bien. Bueno, me alegro mucho que las cosas anden bien por aquí. Bueno, les cuento a todos los oyentes que Marce es docente en nuestra plataforma de educación continua del curso online de enfoque motor en el deportista con lesión de ligamento cruzado anterior. Un webinar de unas 2 horas de duración donde se ve la afección de la lesión a nivel del sistema nervioso central, las variables electromiográficas, cómo valorarlas a estas mediante el control motor, el mecanismo de feed forward, la inhibición intracortical, un montón de estas cosas que ahora Marce nos va a contar. Marce, contanos un poco lo que le pregunto a todos, ¿cómo te iniciaste en la fisioterapia? ¿Por qué elegiste la fisioterapia como profesión?
Bueno, a ver, yo siempre he estado muy vinculado a la salud, siempre mi juventud, de hecho la viví como también socorrista, también trabajé en ambulancias aquí en España, entonces siempre tengo una vertiente muy enfocada a la salud y también al deporte, entonces algo que me permitiese vincular estas dos pasiones era pues alguna carrera relacionada con esto, con la salud y con el deporte, ¿no? Y de ahí, pues bueno, me interesé por la fisioterapia, estuve estudiando aquí en España, en Barcelona, en la carrera de fisioterapeuta, y nada, y después, pues una vez acabada la carrera, pues bueno, me fui especializando a medida que iba teniendo pacientes y a medida que tenía, pues eso, la falta de conocimientos para poder abordar mejor a los pacientes que iba teniendo al día a día, ¿no? Me especialicé, pues bueno, como bien has comentado, en neurología, también en terapia acuática y bueno, después en control motor, en activación muscular, que es una de las especialidades que más ejerzo y donde tengo más centralizado mi praxis laboral día a día.
Lo que más tratas tú es con deportistas, jugadores de fútbol, porque además sos consultor del equipo de Las Palmas de futsal, ¿puede ser?
Sí, correcto. Trato pacientes, evidentemente, de todos los ámbitos, pero sí que soy más centralizado en el mundo del deporte, incluso más focalizado en el deportista profesional. Como bien has comentado, estoy como consultor en el equipo de Primera División de futsal en Palma de Mallorca, con el Palma Futsal, que actualmente están luchando por meterse en la final de la Liga Española, y después pues nada, también estoy como consultor de motoristas del Gran Premio de Motociclismo aquí en Mallorca también, que vienen a hacer su stack deportivo y bueno, de algún olímpico triatleta, de algún triatleta olímpico y bueno, algún tipo de otros deportistas dentro del ámbito del alto rendimiento.
Bien, Marce, ¿y qué opinas de esta lesión del ligamento cruzado anterior? Que sabemos que es una lesión que viene en aumento en los últimos años, sabemos que es una lesión que se puede ver a diversos factores. ¿Cómo la abordas tú?
Bueno, la verdad es que la lesión del cruzado es una lesión que ha dado mucho que hablar en las últimas décadas, ¿verdad? Quien más o menos se ha enfrentado de cerca con esta lesión, o bien con algún paciente, o bien en sus casas, ¿no? Lo han evidenciado. Y es una lesión que la verdad es que siempre ha dado muchísimos problemas, sobre todo porque bueno, aquellas personas que se han lesionado el cruzado, que después evidentemente tienen una reconstrucción, tienen muchísimas más posibilidades de lesionarse de nuevo. Entonces, ese porcentaje de recidivas, que incluso aumenta muchísimo cuando hay un retontúpulo prematuro, hace pensar que quizás no estamos abordándolo de la mejor manera que se podría abordar, ¿no? Aunque bien es cierto que últimamente están saliendo ya investigaciones que nos hablan de diferentes variables que antes no teníamos en cuenta y que ahora quizás sí ya empezamos a tener en cuenta, como mínimo daba que pensar, ¿no? Daba que pensar que algo quizás se nos escapaba dentro de esta lesión, que hacía que las personas con dicha patología o dicha lesión pues tuviesen tantas recidivas, ¿no? O incluso ya no solo de la misma pierna, sino también de la pierna contraria, ¿no? Entonces hace pensar que algo ahí no estaba funcionando bien, ¿no? En el sistema cerrado como es nuestro cuerpo, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando de un sistema cerrado, ¿no? Donde todo está conectado y de ahí va la historia, ¿no? De toda esa conexión que hay dentro de nuestro sistema nervioso, nuestro sistema neuromuscular, etcétera.
Sí, ni que hablar que una variable a tener en cuenta es que, como bien tú decís, el riesgo a no solo lesionarse la que fue operada, sino la opuesta, ¿no? O sea, las chances también están elevadas.
Sí, es correcto. O sea, claro, la gente centra la atención en muchas ocasiones de forma analítica en la zona con... En sí, ¿no? Si me he lesionado, por ejemplo, la rodilla derecha del cruzado, pues centramos la atención. O los modelos lineales que estamos más acostumbrados centran mucho la atención en esa zona, ¿no? Es decir, a lo mejor me rompía la rodilla derecha, pues centraba toda la atención en la rodilla derecha y dejaba de lado, pues bueno, un poco de lado, pues el resto del cuerpo, ¿no?
Claro, esto en realidad es bien como tú lo decís, este circuito cerrado. Que a veces están olvidados por querer trabajar solo la lesionada, estamos dejando de lado por quiénes estamos gobernados, por quién está gobernado todo el control, y por alguien por los centros superiores que van a gobernar toda la función hacia la periferia.
Eso es. O sea, si nos centramos en modelos lineales, ¿no? Donde sabemos que factores de riesgo intrínsecos y que como puede ser, pues bueno, los propios del individuo, ¿no? Factores de riesgo extrínseco, como ya sabes, bien pues zapatillas, el terreno de juego, incluso las cargas de entrenamiento, y un mecanismo de lesión, como puede ser ese valgo dinámico, pues da lugar a una lesión, ¿no? Entonces, este modelo lineal, que donde 1+1+1=3, nos damos cuenta de que si todo fuese tan sencillo, sería muy fácil recuperar una lesión e incluso quizás prevenirla, ¿no? Pero es todo más complejo. O sea, estamos hablando de diferentes variables, como bien comentas tú, variables que pueden estar relacionadas con el top córtex motor, que quizás pues ya tendríamos que ver no modelos tan lineales, sino quizás modelos más complejos donde existen muchísimas variables. De esa manera seguramente entenderíamos que no existe un mecanismo de lesión, sino que existe más un momento de lesión.
Sí, y bueno, al hablar de prevención, ni que hablar que ya estamos hablando de algo más complejo y más delicado. Realmente, si podemos prevenir esta lesión, es algo muy complejo porque cada vez estamos viendo que se puede ver a diferentes factores y hay muchas cosas que hoy en día, a nivel del córtex, que no sabemos.
Es así, o sea... Y yo creo que no sabemos, y creo que lo que sabemos... estamos a las puertas, es decir, yo creo que hay mucho cambio todavía por delante por descubrir en este ámbito. Creo que por mucha información que se esté sacando, por mucho que estemos estudiando, por muchos podcasts o web que leamos, por muchos documentos, etcétera, artículos y demás, creo, y es la sensación que tengo, que estamos a las puertas de todo este ámbito y todos estos conocimientos que nos queda todavía por adquirir, de que verdaderamente cómo funciona nuestro sistema nervioso central y cómo funcionan esas alteraciones a nivel neuromuscular, esos cambios neuroplásticos en el sistema nervioso.
Bien, Marce, ¿y cómo abordas tú la rehabilitación del paciente con cruzado anterior desde el punto de vista cortical?
Bueno, a ver, hay que entender de base que cuando se produce una lesión en el cruzado, ya sea quizás una intervención que después se tenga que intervenir o no, ¿no? Después que evidentemente podemos a veces obviar la cirugía, ¿no? Dependiendo un poquito del grado de lesión, ¿no? Pero normalmente cuando hay una rotura del ligamento se produce ya de por sí, digamos, una disrupción, ¿no? De la señal aferente de los mecanismos receptores de esa rodilla, ¿no? Entonces, esto ya nos da pie a que a nivel cortical, para entenderlo un poquito fácil, la representación que nuestro cerebro tenía de esa rodilla antes de la lesión, evidentemente va a estar alterada, con lo cual esa representación en mi córtex ya no va a ser la misma que antes de la lesión. Y eso, evidentemente, va a generar cambios de señal eferente hacia la zona, alteraciones, ya no solo a nivel de control motor en la misma pierna, como hemos comentado antes, sino generalmente nuestro sistema nervioso central va a buscar alternativas para poder seguir evolucionando, ¿no? Y eso va a generar seguramente pues, muchísimas compensaciones. Entonces, yo cuando tengo una lesión de estas características, no solo me centro en la pierna, en la rodilla, en los rangos que evidentemente lo sabemos de base, ¿no? Que es importante recuperar tu rango articular, empezar a recuperar la fuerza, pero también me fijo mucho en cuán de control motor está ejerciendo esa pierna en comparación con la pierna contraria, qué déficit de stiffness noto, si hay falta de control motor, si veo que con una isometría de un 30% del máximo volumen de isometría, ese músculo me falla, me está dando señal de que no le llega la señal correcta para que ese músculo se active con cierta optimización. Me baso un poquito en esos aspectos más complejos, un poquito más delicados, que tienen más que ver con el sistema nervioso central que no con la fuerza, por ejemplo, en ese sentido, ¿no?
Sí, correcto, correcto, correcto. O sea, la manera de abordar todo este proceso de sensibilización, que no es solo periférica, sino también central.
Correcto, correcto. Sí, sí. A nivel central existen cambios a nivel del córtex, ¿no? De inhibiciones extracorticales, ¿no? Que al fin y al cabo es de cuán de facilitado, cuán de inhibido está la señal que me llega a la musculatura. Eso en el laboratorio sí que se mide muy fácil, en el laboratorio se puede medir con mecanismo de TMS, ¿no? De estimulación magnética transcraneal, pero bueno, en clínica no tenemos la suerte de poder tener dispositivos tan avanzados y bueno, lo hacemos mediante quizás un test manual de, ya te digo, de un 30% sobre la máxima contracción voluntaria isométrica posible, ahí ya podemos notar cambios en el stiffness del paciente e intentar ya, incluso después nos apoyamos, ¿no? Nos apoyamos con, por ejemplo, con herramientas como electromiografía de superficie, también para valorar esos cambios a nivel de control motor, esos cambios a nivel de señal eléctrica que se genera de una pierna en comparación con la otra que aparentemente sana, ¿no?
Sí, 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 correcto. Y Marce, respecto a todo este proceso de sensibilización, de cambios corticales, como bien tú decís, el cerebro va a querer evolucionar y va a querer buscar otros caminos. ¿Cuáles crees tú, en base a tu experiencia clínica, que son los primeros cambios, lógicamente que van a variar de acuerdo al individuo, pero que ves tú en el paciente luego de la cirugía?
¿Cambios te refieres a nivel general o a nivel solo de control de musculatura?
A nivel general, involucrando lógicamente la musculatura, involucrando cambios funcionales.
Mira, uno de los principales, problemas o digamos compensaciones que se dan es la inhibición de la musculatura. Se genera normalmente una inhibición importante en la zona lesional, que si esa inhibición no se controla y permanece en el tiempo, pues puede llegar a problemas, ¿no? Después lo vemos muchas veces, ¿no? Cuando hay esas comparaciones de perímetros musculares entre una pierna y otra, ¿verdad? Que quizás a veces lo hemos visto, sobre todo en personas con problemas de rodilla, se generan esos cambios a nivel muscular. Y después, evidentemente, hay compensaciones de a nivel de ya de cadenas miofaciales, rotaciones pélvicas, etcétera, para compensar evidentemente la biomecánica de la marcha después en estos individuos que evidentemente trabajan en un escenario irreal, ¿no? Y claro, eso si permanece en el tiempo, pues seguramente pues, se va a afectar mucho ya a otras estructuras. Por eso quizás la respuesta de por qué quizás puede venir una lesión del miembro contralateral, ¿no? Y son por esas compensaciones que se generan a raíz de una propia lesión, ya no solo de la rodilla, sino a nivel general. Cualquier lesión va a producir cambios en nuestro sistema que si no se recuperan, pues seguramente a la larga puede darnos problemas en otras estructuras que quizás no teníamos en cuenta, ¿no? Y después otros aspectos importantes en este tipo de individuos es la focalización que ellos tienen de la lesión. Es decir, ellos visualizan mucho o se centran mucho en su lesión, en su rodilla, en su dolor. Entonces, esto a la larga también genera ciertos aspectos negativos a la hora de recuperar la lesión. Es más, yo el otro día, Fede, mira, si me permites, valoré a un jugador hace relativamente poco, lo tengo fresco, por eso me ha venido a la cabeza, hace una semanita, que también con una lesión de cruzado, está, de hecho tiene reto en tu play ya, o sea, ya tiene la alta médica. Pero fíjate tú que a nivel de fuerza estaba genial, todos los test de return to play daban correctos, salto frontal, lateral frontal, squat, o sea, es decir, no había ningún problema en la estabilización de rodilla. Pero fíjate tú que a nivel de control motor, a nivel de terminología, detectamos cómo si él cambiaba la focalización, es decir, atencional, en un movimiento concreto como puede ser una flexo-extensión de rodilla, las repeticiones se ralentizaban, es decir, los tiempos entre una repetición y otra se aumentaban, la repetición era muchísimo más lenta porque no era capaz de estar centrando la atención en esa musculatura y al mismo tiempo realizar el ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Que cognitivamente, en su recuperación, ha estado tan pendiente de su rodilla a la hora de ejecutar un simple ejercicio como la flexo-extensión, que cuando tú le ayudas o digamos, le pides que haga un ejercicio fácil sin tenerse que centrar en el movimiento, le cuesta hacerlo. Eso en el return to play sí, es un riesgo muy elevado, porque esa persona cuando se vuelve a jugar a fútbol y tenga que estar pendiente de muchísimas variables con las cuales va a tener que interactuar en poco tiempo, le va a costar poderse concentrar y por eso su rodilla seguramente va a estar situada en cierta vulnerabilidad con un riesgo alto de volver a lesionarse, ¿no? Entonces, esos aspectos quizá no se tienen en cuenta y son esas variables que comentamos al principio que hay que empezar a darles importancia porque pueden estar marcando un índice elevado de recidiva.
Sí, lógicamente que además todo lo que vos hablás de la parte, o sea, la representación que el paciente toma de la zona mismo de su rodilla, de los músculos que la rodean, como pueden ser los cuádriceps, también tiene alteraciones a nivel central. Entonces, esto que vos decís, que bien hablás, los mecanismos de feed forward ante la activación, ante ciertas tareas, lógicamente que puede ser un factor de riesgo predisponente a una nueva lesión o a la misma pierna contralateral, tal cual.
Sí, sí, es así. O sea, ese mecanismo que por el cual nosotros tenemos dos mecanismos de control motor, como bien comentas, que es el feedback y el feed forward. El feedback es un mecanismo pues quizás más lento, ¿no? Feed forward está más pensado en actuar en esos mecanismos más imprecisos, más rápidos, ¿no? Cuando estamos delante de una situación inesperada, ¿no? Actuamos ese mecanismo, ¿no? Para proteger y poderle dar estabilidad a esa articulación. En estos individuos con lesión de cruzado anterior, ese mecanismo de feed forward está ralentizado. O sea, hay una ralentización. Si comparamos con la pierna contralateral, por ejemplo, en una sentadilla monopodal, se ve claramente en muchos aspectos cómo ese mecanismo, esa activación entra más tarde en la pierna lesionada. Y seguramente, no lo podemos decir con precisión, pero seguramente ese retraso en el timing de activación tiene que ver con ese retraso en el feed forward en esos pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior.
¿Y cómo manejas tú los trabajos de feed forward para mejorar esa condición en el paciente, en clínica, ¿no?
Sí, a ver, en clínica. Nosotros trabajamos mucho, pues bueno, con aspectos. Nosotros hacemos, trabajamos la vibración local, como incluso como priming. Me refiero como priming, como entrenamiento antes de alguna
cualquier tarea, ¿no? Específica. Como, sí, sí, claro.
Es decir, como decir al cerebro, oye, mira, ya tienes un poquito de señal, tienes un poquito de activación, prepárate porque...
Para tareas de mayor riesgo, sí, exacto.
Exactamente, entonces utilizamos la vibración local como mecanismo de priming. Después también utilizamos el biofeedback electromiográfico, mientras el paciente tiene ese estímulo de señal a nivel de electromiografía, visualizando la acción muscular que está ejerciendo para intentar pues eso, reclutar más unidades motoras en ese mismo ejercicio. En fases quizás más agudas, más iniciales, hemos trabajado con algunas tareas, ¿no?, relacionadas con con la Motor y Mayeri, trabajar pues eso, un poquito con focos externos también, trabajar también con gafas estroboscópicas para intentar generar pues esa limitación a nivel de tareas cognitivas visuales, ¿no? O sea, es decir, no generar tantos estímulos visuales y que el paciente pues pueda estar más centrado en la parte más proprioceptiva, ¿no? Entonces, todos esos aspectos evidentemente nos van a facilitar que esa información por la cual el mecanismo CIFOWAL trabaja, que es esa información sensorial y esa memoria, pues evidentemente esté mucho más trabajada y con lo cual el mecanismo CIFOWAL pues pueda actuar de una forma precisa y óptima.
Y además de todo esto, como bien vos nombrás en el curso, la incidencia de la kinesiofobia en este mecanismo, ¿no?
Sí, esto es otra de las variables que a veces aparecen y a veces no tenemos en cuenta. A mí en este aspecto me gusta mucho puntualizar que es importantísimo el trabajo multidisciplinar. Nosotros tenemos la suerte de poder trabajar con psicólogo deportivo también en el staff incluso en la clínica tengo la suerte de poder contar con una psicóloga deportiva que trabaja esos aspectos y es muy importante trabajar desde la recuperación el tema de la kinesiofobia, ¿no? Ese miedo a volver a lesionarse, ese miedo a hacer tareas, centralizar siempre la atención en el dolor, y si me rompo otra vez, y si cuando vuelvo a jugar aparece otra vez ese mecanismo o ese momento en el cual me he vuelto a lesionar. Entonces, la kinesiofobia evidentemente puede generar un input negativo en la recuperación del paciente, con lo cual es sumamente importante que se trabaje esos aspectos desde la recuperación del paciente, ¿no? del jugador.
Sí, ni que hablar. Y desde el punto de vista del alta clínica, ¿no? Una vez que le das el alta clínica al paciente, el paciente se reintegra al equipo, si en el caso de ser jugador de fútbol, ¿cómo mantienes estos mecanismos encendidos? ¿Qué tareas le das al paciente para que continúe haciendo fuera de clínica, una vez que ya él se encuentra en campo, para mantener estos mecanismos encendidos y evitar la reincidencia, por así decirlo, del miedo o de estas...
Sí, a ver, el miedo, evidentemente, tanto los mecanismos de feedforward, feedback, están totalmente asociados, ¿no?, con los procesamientos cognitivos en el cerebro, ¿no? Entonces, a ver, es verdad que el miedo pues puede estar afectando a ese control de articulación, con lo cual es importante que siempre haya un aporte psicológico hasta que el psicólogo pues determine que ese paciente pues bueno ya tiene las herramientas o las estrategias correctas pues para poder trabajar sobre esos aspectos más cognitivos, ¿no? A nivel muscular, a nivel de control motor, pues evidentemente una vez trabajadas esas emociones con el psicólogo, pues una vez que el jugador eso ya lo tiene más o menos superado con los ejercicios que el psicólogo le haya puesto, las herramientas que hayan podido utilizar a nivel nuestro, pues evidentemente siempre intentamos pues mantener ese control motor activo, intentar siempre llevar unos controles electromiográficos para valorar que eso no está correcto, buscar siempre pues esas activaciones musculares, ya no solo a nivel de vibración local, sino que a nivel de ejercicios con isometrías, incluso antes de los entrenamientos, para que el jugador ya entre a trabajar en tareas pues ya con cierta activación muscular y que lo tenga como un hábito y como un requisito en su día a día, en entrenamientos e incluso en competiciones, ¿no? Y evidentemente, pues nada, después ya todo el trabajo que el cuerpo de preparadores físicos pues determine en oportuno para poder ya seguir manteniendo la musculatura entre esas condiciones de cargas, ¿no?
Claro, sí, ni que hablar. Me parece, comparto contigo, me parece de vital importancia la sumar al psicólogo para mejorar todas estas variables cognitivas y tener una mejora en la función.
Sí, yo creo que lo bonito de este ámbito, ¿no?, es la cantidad de profesionales que podemos trabajar conjuntamente para poder sacar a una sola persona adelante, ¿no? Como puede ser un jugador, ¿no?, en un equipo, ¿no? Y es sumamente gratificante como ver el entendimiento entre diferentes profesionales, ¿no? El redactador, el fisioterapeuta, el psicólogo, médicos, etcétera, como todos reman en una y como un trabajo preciso, concreto, y de diferentes ámbitos, pues hacen que la suma, pues evidentemente sea, pues eso, que el jugador pues salga adelante lo más pronto posible, recupere ese return to play lo antes posible para poder ayudar al equipo, y evidentemente, porque así a título personal, evidentemente va a ser mucho más gratificante para él, ¿no?
Ni que hablar, ni que hablar. Marce, así, a modo de cierre, me gustaría, ¿qué tipo de engramas motores buscas tú a nivel, relacionando un poco todo esto de control motor, de centros corticales, qué tipo de engramas motores buscas tú a la hora de dar de alta al paciente?
Bueno, yo intento primero valorar que no existe una asimetría mayor de un 70%, 75% de señal de activación muscular entre una pierna y otra. O sea, cualquier asimetría que esté por debajo de ese 75% me parece relevante o a tener en cuenta. Entonces, cuando esa asimetría ya no se presenta, pues entiendo que esa musculatura ya está trabajando correctamente en comparación con la pierna contralateral, con lo cual para mí ya es una alta importante. O sea, haber recuperado esa asimetría es importante. Y después, evidentemente, hay un factor muy, muy importante que lo discutíamos en una mesa redonda que se hizo hace poco, que es que el 80% de return to play te lo marca el propio jugador. Es decir, el propio jugador te va a decir, estoy recuperado o no estoy. Entonces, cuando tú ves que un jugador ya te dice, estoy para jugar, seguramente tenemos mucho ganado ahí. Ya seguramente tenemos mucho ganado ahí. Y entonces yo también me guío mucho por la psicología de los deportistas, y hay un porcentaje muy alto en esa voz del deportista que es el que te asegura que ya esté preparado, ¿no? Si me dices a nivel cuantitativo de números, pues te diría que retrométricamente busco siempre que no exista una asimetría mayor de un 70%, es decir, por debajo. Es decir, si es un 65% de asimetría, hay un riesgo de recaída a nivel muscular, con lo cual intento buscar valor ya de un 80 para arriba. Y después, evidentemente, que cuando haga pues algunos movimientos como una sentadilla monopodal, un salto, pues no se genere ningún tipo de valgo, no se genere un retraso en el tiempo de activación en comparación con la otra pierna. Esos aspectos también los considero indispensables para generar un return to play exitoso.
¿Y los hop test los utilizas? ¿El crossover, lineal?
Hay uno que es el medial front hop test, que es una variable que es el salto frontal partiendo desde lateral. O sea, es de lateral y giras en el aire, caes frontal. Hay un estudio importante que comentaba que ese test es muy indicativo de valorar el return to play de un jugador, ¿no? Entonces, yo ese test lo valoro mucho, el test, pero si bien es cierto que aparte valoro lo que te he comentado, porque tú puedes tener una estabilidad y más si lo haces varias veces o repites, evidentemente tú ya tienes un entrenamiento previo a ese test. Pero aparte me guío mucho después por la sensación de control motor, por la señal electromiográfica que me da el músculo, que también me va a decir si le está llegando la señal o ese test también lo está haciendo compensando con otra musculatura accesoria, ¿no?
Sí, claro.
Porque a veces tú puedes decir, venga, pues haz un salto tal, y el paciente te hace el salto correctamente y dices, ah, pues mira, estabiliza bien y tal, pero quizá te está compensando, ¿no? Y entonces es importante también valorar esas compensaciones, valorar si está compensando, valorar el tronco, cómo está flexionando el tronco, si se va hacia adelante, si se va hacia atrás, si se va lateral, si está girando, pues si está rotando pelvis. Y después, ya te digo, si tienes la oportunidad de poder tener una electromiografía de superficie, ahí tienes pues bastante ganado, porque tienes a tiempo real la actividad muscular que se está generando en ese movimiento concreto, ¿no?
Claro, y puedes ver todas las variables, ni que hablar que...
Esa es.
Sería la herramienta a tender a utilizar. En este caso, ¿qué utilizas tú? ¿Endurance?
Sí, yo utilizo Endurance como herramienta de valoración, y también la utilizo ya no solo para valorar, sino también para hacer algún ejercicio de biofeedback, como te comentaba antes, para intentar Exactamente, o sea, la trae sobre todo de como valoración, pero sí que en algunos casos la he utilizado como biofeedback, ¿no? Al igual que otras herramientas, como te he comentado antes, de motor imagery, dinamometrías para valorar el control motor, en isometrías, etcétera, ¿no? Sí, bastante juguetitos, como le digo a mis pacientes, tengo bastante juguetitos para poder para poder jugar con ellos.
Qué bien, Marce, qué bien. Bueno, Marce, agradecerte por tu tiempo. Ha sido un placer poder invitarte a este episodio. Recordarles a todos que el curso online de Marce ya está disponible en nuestra página web, www.ecobodyclinic.com. Enfoque motor en el deportista con lesión de ligamento cruzado anterior. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, Marce.
Nada, el placer es el mío. La verdad es que gracias a vosotros por esta iniciativa. Creo que toda iniciativa de ampliar conocimientos y acercarlos a las personas es de aplaudir, y muchísimas gracias por poder participar en este gran evento que estoy realizando, que me parece que es muy, 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 muy bueno.
Un gran abrazo.
Igualmente, desde España, un fuerte abrazo.
No te olvides de seguirnos en Instagram, EcoBodyClinic, para ver más novedades.